a esta hora de la mañana. Gracias a todos quienes están sintonizando la 92.1 FM aquí en Santiago y que nos han tomado sándwich, entre ellos nuestro invitado ya de la casa, Alejandro Alarcón, economista. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Feliz de estar hoy día en este viernes.
Sí, antes, se agradece que estés.
No, feliz porque yo no me uno a esta oleada que hay que nos creemos los franceses de Latinoamérica.
Tenemos muchos feriados laborales aquí en nuestro país. Y eso muchas veces no ayuda, especialmente analizando el proyecto de ley, que ya vamos a ir a eso. Tú vienes llegando de Buenos Aires y quiero que empecemos a hablar específicamente de lo que ha ocurrido en Argentina con los resultados de estas elecciones llamadas PASO, donde finalmente Alberto Fernández en dupla con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner arrasaron y superaron sorpresivamente a la dupla del presidente Mauricio Macri. La sensación se vio de inmediato, la reacción en las bolsas, en el mercado.
Bueno, sorprendente. Yo estuve muchos días en Buenos Aires y obviamente tuve acceso a información, a encuestas, a conversaciones con intelectuales, con empresarios, y nadie previó lo que ocurrió el domingo recién pasado. Y lo sorprendente es que el castigo fundamentalmente es a Macri, que no logró en los años que ha tenido disponible ajustar el país. Esa es la verdad. Macri llega en un momento en que la economía argentina estaba totalmente destruida, donde no había financiamiento, donde
una inflación tapada,
una
también
inflación que no se informaba, y donde la presidenta en ese momento, que la señora Fernández, llamada Kirchner también, llamaba buitres a los inversionistas extranjeros. Entonces, la mayoría que le ha dado en estos momentos una posibilidad clara es el presidente a Fernández, ¿no es cierto?
Que va casi irreversible.
Yo tengo la sensación que va a ser muy difícil que en la primera vuelta no gane en primera vuelta Fernández. Entonces, eso abre un enorme paréntesis y los mercados ya han reaccionado. ¿Cómo reaccionan los mercados? Los inversionistas ponen recursos en un país cuando hay confianza. Macri contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que casi 60 mil millones de dólares para, entre otras cosas, manejar el dólar. El dólar, el alza del dólar produce inflación. Y yo creo que la inflación al final es lo que sepultó a Macri, la inflación. Yo no sé cómo lo va a hacer el gobierno peronista que llega, el gobierno kirchnerista, que tienen visiones populistas y que creen que el gasto público, la expansión y la asistencia es la solución. Eso dura hasta que te dura la guita. Y en Argentina no hay un solo sope, como dicen ellos, no hay un solo sope, y para eso tienes que tener flujos de capitales del exterior, y yo creo que Argentina muy rápido va a entrar en default.
Ayer se conoció una declaración del propio presidente Mauricio Macri, para muchos una señal de desesperación, cuando dice que le va a quitar el IVA a los productos desde la cesta básica hasta fin de año. También se habló de un congelamiento de combustibles, una serie de medidas económicas que para muchos especialistas es, a ver, él quiere, como sea, tratar de dar vuelta a esta situación, pero ¿servirá de algo esto?
Bueno, yo creo que lamentablemente realmente esas medidas no le van a ayudar a Macri. No le van a ayudar a Macri. Yo creo que al final el pueblo argentino votó por la fórmula populista porque le ofrecen algo que tampoco van a poder cumplir. Lamentablemente los anuncios no son instantáneos. Primero vienen los anuncios y después viene el choque con la realidad. Oye, no ha pasado a nosotros también. Para ser muy claro, la moneda dijo que venían los tiempos mejores y la economía no repunta. Esa es la triste verdad. Entonces, acá lo más importante es explicar bien lo que se está haciendo, no caer en el populismo y a la larga no perder el poder por perder la convicción en lo que tú tienes que realizar. Macri perdió la convicción, yo espero que en este país no perdamos la convicción.
Mira, conversábamos recién con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respecto a algo que tú estás comentando ahora, Alejandro, y él decía que es necesario tener más creatividad a la hora de presentar los proyectos. Yo le planteé al gobierno que ¿qué le cuesta hacer una lámina? Decimos, estas son las bondades de la iniciativa, hacer largas declaraciones o entregar largos comunicados no sirve de nada. Esa forma de comunicar que al parecer está fallando, y por algo la ciudadanía hoy en día, por ejemplo, le entrega más respaldo al proyecto de Camila Vallejo que a la iniciativa del gobierno.
Así es, Así es. Nuevamente, lo de Camila Vallejo, que es una comunicadora extraordinaria, va ganando en el apoyo popular. Pero, Gabriela, resulta difícil que la ciudadanía no apoye a una iniciativa que significa menos horas de trabajo. Es lo mismo que le preguntaran, ¿quieren más vacaciones? ¿Quieren que suba los sueldos y salarios por decreto? Entonces, esa es una trampa. Es una trampa porque muchos anuncios que son muy seductores y que son establecidos de una manera brutal por la señora o señorita, no sé su estado actual, diputada Vallejo, son muy atractivos. ¿Cómo no va a ser atractivo que te digan que vas a trabajar menos? Todos quieren trabajar menos, todos quieren ganar más, todos quieren más vacaciones. Entonces,
¿pero qué podría significar para la economía que se empiece a implementar una iniciativa que baja de 45 a 40 horas semanales la jornada y además con los mismos sueldos?
Mira, la semana pasada, en estas mismas ondas, las ondas de agricultura, por supuesto, escuché una gran entrevista que le hiciste a Juan Araya. Y Juan Araya lo dijo claramente. Y yo te lo digo no por teoría. Acá el gran impacto sobre las pymes. Y me acuerdo que Juan Araya le dijo al diputado Fuensalida de Renovación Nacional, para que vamos poniendo las cosas en su lugar, le dijo, si el señor Fuensalida cree que nosotros podemos pagar las horas extras, que significa esta imposición de 40 horas, porque no va a faltar, si cree que podemos, ¡que lo pague él! Yo lo escuché en esta onda. Le dijo Juan Araya al diputado Fuensalida, un señor que ha trabajado toda su vida en las pymes. Yo también trabajo en las pymes porque soy director de una compañía, al menos, y sé lo difícil que llegar a fin de mes. Sé lo que difícil es pagar el IVA. Sé lo difícil que es pagar la nómina a fin de mes. Entonces, el principal impacto es que con este aumento de costos, varias pymes se van a ir de espalda y eso es menos empleo, no es más empleo.
Sí, te aprovecho de preguntar también, Alejandro, respecto a lo que tú comentabas recién. Se prometió que llegarían los tiempos mejores, estos no llegaron, y muchas veces las autoridades han culpado a lo que ocurre en el exterior. Esta guerra comercial, lo que dejó también el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cuánto internamente ha faltado por hacer?
Bueno, yo, como soy economista y que me gustan los números, te lo voy a decir en números. Yo hice el cálculo hace 3 días atrás. Se te va a dar una primicia.
Adelante.
¿Cuál es
adelante.
El impacto? ¿Cuál es el impacto de la crisis internacional que se está profundizando en este momento? En términos anualizados, es un punto. O sea que si no hubiera habido crisis internacional por el tema de la guerra comercial, en vez de crecer 2.5, como creo que vamos a crecer, habríamos crecido 3.5. Pero no para ahí. Por el tema de el nulo avance de la reforma con aprobación en la idea de legislar, y ahora que aparece muy potente la idea de aprobar la integración, gracias a los votos de la democracia cristiana, es otro punto. O sea, con acuerdos parlamentarios para avanzar en la reforma, sin estas ditirambos que hay de bajemos de 45 a 40 horas y aumenta el empleo, que son todas falsedades, habríamos llegado a crecer 4,5%. Yo lo pongo por escrito, tengo las proyecciones, tengo los cálculos. Entonces, claramente ahí hay una responsabilidad de la autoridad respecto a la crisis internacional. ¿En qué sentido? El señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, fue elegido el año 16 y ya amenazó con una agenda proteccionista. O sea, eso nos iba a afectar.
¿Prepararse para?
Prepararse. El año 16. Estamos en el año 19. Entonces, ¿cómo es posible que los analistas que están detrás del apoyo al presidente no detectaron que eso iba a provocar un serio daño? El año pasado ya perdimos medio punto, 0,5. O sea, en vez de crecer 4, habríamos crecido 4,5 por esta guerra comercial. Pero aquí también hay factores internos. Los factores internos son la señora diputada, que ofrece un proyecto absolutamente populista y demagógico. La no aprobación de la modernización tributaria, que afecta seriamente a la inversión. Mira, Gabriela, yo vi las cifras ya en el último trimestre del año pasado y la inversión empezó a caer. Y, sin embargo, el Banco Central, a través del IPOM, donde hay economistas de primera, dijeron que la inversión iba a crecer este año 6,5. Ahora, hace pocas semanas atrás, nos dicen que la inversión va a crecer 4,5. Y yo creo que en el informe de septiembre va a volver a pegarle un recorte a la inversión. La inversión es la explicación. Hay dos explicaciones para que el país crezca. Una es la inversión. Si la inversión crece, si la inversión cae, crecemos menos. Y la otra es la productividad.
Eso te quería preguntar. Lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema de la productividad. Lo decía también José de Gregorio, que la clave está en ese punto, en la productividad. ¿Dónde estamos fallando?
Estamos fallando en la productividad. Sí. Yo te puedo decir que, y ya tengo la cifra, y no te voy a dar el número exacto porque tengo un compromiso con el Ministerio de Hacienda, lo calculé, lo terminé de calcular ayer y lo entregué, y el Ministerio de Hacienda lo va a entregar, el producto tendencial, donde viene la cifra de productividad.
Aprox.
Sobre 3%, lo que es un desafío para el gobierno, porque estamos en una trayectoria en el ciclo económico. El ciclo económico es una cosa, va arriba y abajo, que es el producto efectivo de cada año, y otro es la tendencia de mediano y largo plazo, que en este momento la economía chilena puede crecer más del 3%. Perdóname que no te lo diga exactamente, pero bastante más del 3%, no 4, pero bastante más del 3%. Y por lo tanto, el gran desafío para el gobierno es cerrar el gap entre esta trayectoria que tenemos. El primer semestre en el ciclo crecimos 1.7 y con mucho esfuerzo vamos a llegar a 2.5. Es decir, hay una diferencia entre el producto efectivo y el producto tendencial de un punto por lo menos. Yo ya te di 2 puntos de diferencia por el ciclo internacional, ¿no es cierto? Pero también porque no se aprueban las reformas estructurales. O sea, hay responsabilidades compartidas.
En medio de todo esto que estamos conversando, Alejandro Alarcón, ¿es momento para plantear esta idea de flexibilidad laboral?
Esa es la pregunta. Es muy importante, Gabriela, es muy importante, porque la flexibilidad ayuda a gente que en este momento no tiene ni siquiera la posibilidad de intentar ser más productiva, llegar a tener un empleo. Estoy pensando en las mujeres jefes de hogar, que está lleno este país, en las mujeres pobres jefes de hogar, que está lleno este país, que no pueden incorporarse a la fuerza de trabajo simplemente porque tienen que cuidar a sus hijos. Esa es la flexibilidad, gente que pueda aportar desde donde esté, gente que no está trabajando, donde el desempleo es mucho mayor. El desempleo de las mujeres, es un hecho conocido, es mucho mayor. El desempleo, la diferencia de ingresos son mucho mayores. Por lo tanto, esas son las cosas que yo esperaría que un ejecutivo que tiene el gobierno estuviera comunicando. Pero yo, sin embargo, veo la semana pasada, para ponerlo, que salen a anunciar mis 41 horas. Tenéis 40 de mis 41 horas. No podemos gobernar este país.
Reaccionando a...
No podemos gobernar este país con populismo, sin convicciones, sino el país va a entrar en un derrotero. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere la extrema izquierda? La diputada Camila Vallejo dijo en una entrevista hace pocas semanas, lo dijo por escrito, le sacaron hasta fotos en Europa, que a ella no le importaba que los chilenos fueran todos pobres. Ella prefería que todos los chilenos fueran pobres porque había más equidad. Cuando hay gente que tiene esa idea, que tiene otro modelo, no podemos seguir confiando y hay que salir a mostrar las convicciones. Y para eso lo votaron al presidente Piñera. Lo votaron para que mostrara las convicciones, para que convierta este país en un país con aspiraciones de desarrollo.
Perfecto, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quería preguntarte, ¿hay que incluir la robótica en toda esta discusión?
Bueno, ese es el otro tema. Hace pocos días me mostraron un video de un campo en Holanda, porque a Holanda la citan a cada momento ahora. En Holanda había un campo de miles de hectáreas y de repente decía, oye, ¿cuántas personas manejan este campo? ¿Sabes cuántas las manejan? 2. El dueño de casa y la mujer o la que hace las veces de mujer. No me interesa eso. ¿Ah? Entonces, son 2 personas manejando, llena de robots, de máquinas. Hacia allá vamos. Entonces, si no hay flexibilidad, si no aprovechamos las ventajas de nuestra fuerza de trabajo, que son muchas, vamos a caer en mayor desempleo por la automatización, y a eso no se le puede poner coto. Viene la automatización.
Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, nos acompañó esta mañana. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro.